a partir de este momento navegan las carabelas del siglo XXI.
Distinguidos oyentes de AMES Radio y de este programa Las Carabelas del Siglo XXI. Bienvenidos todos a bordo. Como cada semana, pues estamos aquí compartiendo información para conocer un poco mejor la tierra, esta tierra bendita en la cual vivimos todos, los que llegan y los que están, y facilitar así la integración entre todos. Como siempre, pues cada semana nos acompaña la colega periodista Ana María Fernández. Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están?
Y esta semana toca, ya zarpó la carabela mayor, y en el timón está pues la contraalmirante Belén. Hoy tenemos un programa que es realmente un magazine. Tenemos varios puntos, no es una sola historia que corre de arriba abajo, sino tenemos unos 3 o 4 puntos, ojalá nos dé el tiempo para tocarlos todos. Y me explico. Cuando estábamos trabajando, Ana y yo, cuando estábamos revisando material y buscando el tema, etcétera, para el programa, surgió, yo no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Ana, pero surgió de repente la palabra Reino de Galicia. El Reino de Galicia. Bueno, pues si hubo un Reino de Galicia, era porque hubo un rey. Y nos fuimos por allí para averiguar si realmente hubo algún rey aquí en Galicia y si lo hubo, quién fue o quiénes fueron, cómo surgió todo esto. Así que el primer punto que vamos a cubrir es si hubo rey en Galicia, si esto fue un reino. Ana.
Bueno, en efecto, sobre todo porque, bueno, ya sabemos que había un reino que se llamaba Reino de Galicia, pero y que además lo componían Asturias también, y que obviamente Portugal también estaba en eso que se llamó el Reino de Galicia, pero decía, bueno,
que tú sabes, permíteme que te interrumpa, tú sabes que algunas personas, historiadores, etcétera, pues tocan el punto de que si Galicia fue realmente el primer reino que hubo en Europa.
Aparentemente, no sé si el primero, pero sí por lo menos uno de los primeros.
Uno de los primeros. Sí, la historia se remonta hasta el siglo V. Hay fechas, advierto que nosotros escribimos fechas exactas, año tal, año cual, pero es muy difícil retener los números en la radio. Entonces lo que vamos a hacer es hablar, para entender mejor todo el proceso, vamos a hablar de siglos. Y justamente fue en el siglo V, estamos hablando del siglo V, eran el año, el único año que voy a mencionar era 1400 y tanto, ¿no? Hasta 1499. Bueno, en el siglo V, cuando cayó el Imperio Romano, era una época en la que llegan a Galicia, un pueblo, uno de los pueblos que a través del tiempo fundó Galicia, que fueron los suevos. Bien, los suevos hicieron un acuerdo con el emperador romano Honorio y constituyen el reino suevo de Galicia. Y hubo un personaje llamado Emerico que toma el título de rey. Entonces así aparece el primer rey que hubo en Galicia. Cuéntanos, Ana, ¿qué pasó luego?
Se puede llamar rey gallego, ¿no?
Bueno,
rey suevo.
Era el rey suevo, realmente él era suevo. ¿Y qué pasó más tarde, Ana?
Bueno, estos suevos que llegan son absorbidos por los visigodos. Y uno de esos reyes godos, que es el Leovigildo, hace una división administrativa del territorio y se proclama rey de Galicia, Hispania y Galia.
Nada más ni nada menos. Bueno, tenemos un nuevo rey. Pero a los visigodos o a Leovigildo no le duró mucho. Bueno, para aquellos tiempos quizás sí, pero el caso es que no le duró mucho su reinado porque, a su vez, los visigodos serán derrotados en el siglo VIII por los árabes que llegaron a invadir a la península. En ese siglo VIII, comenzando el siglo, pues Don Pelayo, con la nobleza visigoda, empieza la reconquista de Asturias. Ahora bien, existen numerosos tratados donde aparecen aparecen caudillos y reyes asturianos como se proclamaban como reyes de Galaecia o Galaecia. Nombres que para alguno designa el reino como tal de Galicia. Y entonces se incorpora al reino de Asturias. Pero este nombre de Galaecia no aparece solo en Asturias. En Galicia. Se trata pues de una denominación de toda la provincia romana que abarcaba desde el río Duero hasta Cantabria y León. León en ese momento estaba incorporado al reino de Asturias. Y el nombre de Galicia también se puede encontrar en crónicas musulmanas, fíjate tú, Ana, en crónicas musulmanas, ya que en ellas, en estas crónicas, el reino de León muchas veces recibe el nombre de Galiquilla o un nombre similar.
O algo similar, ¿no?
Sí, entonces ahí puede haber confusión de si era realmente Galicia, lo que conocemos hoy como Galicia, o si era un territorio más grande ocupado por lo que quedaba del Imperio Romano o una palabra que trajeron los árabes. El caso es que en el siglo IX, estábamos en el siglo VIII, pasamos al siglo IX, Alfonso II es el rey ya de Asturias y Galicia. Y aquí sucede algo que es determinante realmente para la consolidación del reino. ¿Y sabes lo que fue eso, Ana?
Sí, el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago.
Ajá, bueno,
Que ese rey erige, pues, o manda a erigir una iglesia en el lugar y organiza una peregrinación desde Asturias hasta Compostela. Estamos hablando de Alfonso II, para entonces rey de Asturias y Galicia. Por lo tanto, de esa manera, Galicia se convierte en un punto de peregrinación.
Empieza a tener ya como personalidad, ¿verdad? Una personalidad propia.
Y bueno, tanto como Jerusalén como Roma.
¿No? Exactamente, exactamente. Pasamos ahora al reinado de Alfonso III, Alfonso III, a finales del siglo IX. Estábamos anteriormente a comienzos del IX, vamos a finales del siglo IX. Bueno, Alfonso XIII pretende mantener las tierras de Galicia bajo su control y nombra herederos de la Casa Real, ¿verdad? Nombra a miembros de la Casa Real como sus herederos. Entonces, esta acción no gustó, ni gustó ni calmaron los conflictos que surgieron entonces entre los ya nobles gallegos y entre ellos y los monarcas asturleoneses. Damos un salto de un par de siglos y a la muerte de Fernando I de León, ya era el siglo XI, cuando Fernando I de León muere, su hijo menor fue proclamado rey de Galicia. Se llamó García I de Galicia, que como dije, fue hijo de Fernando I de León. Y es coronado también en la Catedral de Santiago por el obispo de entonces que se llamaba Cresconio. Y este García I de Galicia estableció su corte, su reinado, en Rivadavia, ya Galicia, ya en la segunda mitad del siglo XI y duró hasta el último cuarto de siglo ya, en que nuevamente el reinado pues es le dieron en términos de hoy como un golpe de estado porque su hermano Alfonso VI usurpa, le quita el reino a García I de Galicia. Luego, a finales del siglo XI, finalizando el siglo, el reino de Galicia entonces es dividido administrativamente, eso sí, en dos condados, tomando como referencia ahora el río Miño, estableciendo el condado de Galicia. Fíjense que ya en todas estas, nos podemos fijar nosotros todos, ¿verdad? Que ya en este tipo de divisiones se empieza como a conformar geográficamente y uno empieza a ver un poco ya el mapa de Galicia. Porque, como les decía, a finales del siglo XI, este reino de Galicia se divide administrativamente en dos condados que toman como referencia el río Miño, ya saben por dónde está el río Miño, estableciendo el condado de Galicia hacia el norte y el condado de Portugal en el sur, que luego, bueno, ese condado sería el germen pues de lo que fue ya el reino independiente de Portugal. Sigue y creo que aún queda un rey que fue realmente el último, Ana.
Bueno, que es el rey Alfonso VI de León y Castilla, gobierna el reino de Galicia hasta que este muere, es decir, a este no le da ningún golpe de
Sí,
Estado.
bueno.
Y es efectivamente el último rey que tiene Galicia, Alfonso VI de León y Castilla, cuyo territorio fue reincorporado después al reino de León. Y vamos por el
Ahora
siglo XI, vamos por el siglo XII,
vamos al trece,
Fernando
vamos al
III de
trece.
Castilla, o yo XIII, Fernando III de Castilla, que es el santo, pues
Lo
hijo de
llamaban el santo.
Alfonso IX de León y Castilla,
Y Galicia.
reúne estos tres reinos en la corona de Castilla. Pues sus hermanas Sancha y Dulce le ceden respectivamente el León y Galicia. Es decir, que este señor, Fernando III de Castilla, es quien unifica finalmente para Castilla los reinos de León y Galicia.
Así es, bueno, pues esa es la historia del reino de Galicia, de los reyes. El primero, recuerden, fue Emérico, que era yo creo que se pronuncia Emérico, creo.
Emérico, sí, debe
Sí,
ser, porque no dice Emérico, Emérico.
ni Emérico. Bueno, Emérico, que
Y
fue, pertenecía, o reinó en el reino suevo, que fue uno de los pueblos que llegaron a Galicia, y termina con Alfonso VI, ¿no?
así
Que
es.
es el último. En el interín, pues estuvieron los hijos de uno, las hijas de otro, con sus respectivos golpes de Estado o destituciones.
Claro, pero lo importante de todo esto es precisamente lo que ocurrió allí con Alfonso II en el siglo IX, que fue precisamente la consolidación del reino, porque consiguió pues el sepulcro del apóstol Santiago. Pero este
Exactamente.
Santiago no se conoce como Santiago, o
Pues
en aquel momento no se le daba el nombre de
no,
Santiago.
no, de hecho no existía como ciudad, era una, quién sabe, sería un villorrio, una villa, algo. Pero Santiago, esa villa o ese territorio se empezó a llamar Santiago después que fueron descubiertos los restos del apóstol y fueron
Correcto.
traídos, enterrados aquí. Pero algún nombre debía tener eso. Tú sabes, Belén, ¿sabes cómo se llamaba Santiago? O sea, la ciudad de Santiago antes llamase Santiago. Bueno, pues esa ciudad, vamos a llamarla ciudad o pequeña ciudad, que no existía, o sea, no existía como Santiago. Y no
No se
siempre, o
le
sea,
llamaba Santiago,
no se
pues.
le llamaba Santiago. De hecho, el nombre que se le dio, o que para ese nombre se le daba, era Cayobre, KLLOBRIE, Cayobre. Que ese nombre es un topónimo prerromano que se podría traducir como Monte Pedroso o Castro Pedroso. Saben que los castros pues, eran un tipo de construcción muy, muy común de esa época. Hay un estudioso, Ana, Juan Carlos Búa Carballo, que es profesor en la Universidad de Leipzig en Alemania. Él es quien propone esto en unas actas que recientemente publicaron los caminos de Santiago, Europa, Galicia, lugares, nombres y patrimonio, etc. Pues, bueno, no vamos a detenernos en esos detalles. Pero ¿por qué? ¿Tú sabes por qué, Ana, lo llamaban Calobre o Cayobre?
Bueno, porque algunos topónimos presentes en en lo que es digamos, lo que el significado o lo que son en las rutas compostelanas remiten precisamente a la realidad del mundo prerromano, cuando faltaban muchos siglos para el nacimiento de la primera ciudad medieval, que en la actualidad, en la Plaza de Galicia, estaba precisamente la antigua puerta de
Mamboa.
Mamua, que es una de las más concurridas entradas, o la zona vieja. Y a partir precisamente de allí, ascendiendo, podemos llegar a la Rúa del Castro, que está por detrás de la Facultad de Facultad de Historia de la universidad, y marcamos una zona más alta de la elevación natural de la ciudad. Y precisamente esa Rúa do Castro tiene a los pies la antigua iglesia de San Fis de Solovio, donde la tradición, o donde se supone, según la tradición, que se trasladó, allí se sitúa pues la aldea próxima donde residía o el que lo que se supone que allí era donde estaba la famosa tumba del apóstol Santiago. Es decir, en la próxima allí se trasladó a esa aldea y se descubre allí precisamente
esa tumba del apóstol Santiago.
¿Y quién?
En Callobre o Calobre, no sí. sé.
Allí, en esa aldea, vivía un eremita. Eremita es un hombre, una persona que se retira y vive solo, pensando, etc. Que se llamaba Payo, que él es quien descubre la tumba realmente. Payo, hay una historia de Payo, si me permites contarla rapidita. Según la tradición popular, cuenta que en el año, aquí digo el año 813, este señor Payo, que en realidad es nombre de Pelayo, vivía en este lugar que se llamaba Solobio, en el bosque Libredón, exactamente donde hoy está la iglesia de San Félix de Solobio, en Santiago. Bueno, bien, Payo o Pelayo observó durante varias noches consecutivas que aparecían unos resplandores como misteriosos sobre un montículo del bosque y como si fuera una lluvia de estrellas. Él, me imagino lo que pensaba la gente en aquellos siglos, ¿verdad? Estaba muy impresionado, se impresionó mucho con estas luminarias y decidió presentarse ante el bosque Teodomiro, ante el obispo Teodomiro, que entonces era el obispo de la sede, él tenía la sede en Iria Flavia, lo que es actualmente Padrón. Pues bueno, Flavio se presentó allí Payo se presentó allí para decirle lo que estaba viendo. El obispo entonces reunió un pequeño séquito y se dirigió al lugar de donde se podía contemplar más bien lo que Payo veía. Y allí, entre la densa vegetación, porque era como un bosque, fue donde encontraron el sepulcro de piedra en el que reposaban tres cuerpos que serían identificados posteriormente como el apóstol Santiago y sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Bueno, a partir de allí el obispo reconoció este hecho, como era de esperar, como un milagro, informó enseguida al rey Alfonso II de Asturias, quien inmediatamente ordenó la construcción de una capilla allí mismo, en ese lugar, que posteriormente y gradualmente se convirtió en un importante lugar de peregrinaje, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Esta capilla fue seguida por una primera iglesia en el siglo IX y posteriormente por una iglesia prerrománica a finales del siglo IX, construida por orden del rey Alfonso III, también hablamos de él, y finalmente se inició en el siglo XI, bajo el reinado de Alfonso VI, la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela.
Chan, chan, sí.
Ahora, para aclarar un poquito el nombre este de Callobre, ¿por qué se llamaba Callobre? Pues tiene una explicación, ¿verdad? Callobre significa, puede ser, algunos estudiosos, ¿verdad?, dicen que está construida por las palabras cal, que significa piedra, y la terminación bre, que puede interpretarse como altura. Y si recuerdan al principio, justamente, pues le dieron ese nombre, ¿no? En los estudios que hizo este profesor de la universidad, justificaba esto, el nombre de Calobre lo justificaba porque podía interpretarse como una combinación de piedra y altura, y justamente había una elevación allí, etcétera. Fíjate tú que, ¿cómo se llama? Cuando Rosalía bautizó a su segunda hija, lo hizo en esta iglesia que mencionaste tú anteriormente. Y ella lo declara cuando escribe o describe, mejor dicho, cuando describe el bautizo de su hija, dice pues que que la bautizó allí, en la iglesia Fis, no me acuerdo cómo es el nombre. Pero bueno, volviendo a...
San Fis de Solovio.
San Fis de Solovio.
Y además ella declara que vivía en esa calle, en la calle de Calobre.
En la calle de Calobrio. Ella dice que vivía en la calle Calobrio. Y yo creo que algunas rúas todavía del Santiago actual todavía conservan esos nombres. Entonces, como de dónde viene, repito, cal quiere decir piedra o roca. Y la otra palabra, bre, significaría un monte o un castro. Y la palabra caliobri podría significar castro pedroso o monte pedroso, etcétera. Podría significar, pero por ahí parece que andan los tiros. Entonces, también en aquel entonces, para terminar este punto, bueno, el nombre de Compostela parece ser aceptada la teoría que viene de Campos de Estrellas, ¿verdad? Campus Stellae o Campus Stele, por allí, sí. En aquel entonces se nombró un comité de expertos, de hombres sabios, eso fue a finales del siglo XI o comienzos del XII, se reunió una comisión de hombres sabios para ver cómo se llamaba ese lugar. Y unos lo llamaron Santo Lugar, otros lo llamaron Libredón o Libredón, todo pegado, otros Compositum Telus, etc. Y eso por primera vez, es un acto muy poco frecuente, que se reúne un comité de expertos para ver cómo se llama una ciudad. Lo que queda claro es que aquel comité de expertos decidió hacer borrón y cuenta nueva y no incluir entre las opciones el ancestral nombre de Calobre. O sea, estuvieron deliberando y la deliberación dijo que no iba a Calobre. Y a ver, nos quedan 3 minutos de programa y dejamos el último punto porque, a ver, se están cumpliendo 50 años de un grupo musical que me atrevo a decir que es conocido por todos, que es Fushanos Ventos. ¿Quién no tiene en su casa o quién no... Sí, ¿quién no tiene en su casa un disco, un CD, una cinta, un afiche, algo de Fushanos Ventos? ¿Y quién no ha escuchado sus canciones? Bueno, vamos a terminar con una de esas canciones. Anoche hicieron un acto de gala. Porque está Fushanos Ventos para celebrar su 50 aniversario. Están en una especie de gira por todo el país. Comenzaron en la ciudad de Lugo, ahora están en Santiago y después van a otras ciudades. Y es una gira, bueno, muy bien organizada, patrocinada por la Diputación, etcétera, etcétera. Y hubo un concierto y hay una exposición que la entrada es gratis, por cierto. Está en una de las dos salas que tiene Abanca en el centro de la ciudad de Santiago. Y concierto no sé si hay, pero la exposición continúa, va a continuar por varios días. Como le dije, la entrada es gratis. Pero anoche yo fui al concierto y pues escuché la música de Fushanos Ventos, una de cuyas canciones, que posiblemente todos la conocen también, no les voy a decir el título, la van a escuchar ahora. Ok, ya saben cuál es. Y ahora sí, hasta aquí nos trajo el programa de hoy. Ya suena la música, la carabela Belén le dio la vuelta al timón y la carabela regresa a puerto. Nos queda despedirnos hasta la semana que viene, Dios mediante. Y este fin de semana, si ustedes están oyendo este programa el sábado, pues les vale también lo que para aquellos que lo están escuchando el domingo. Se celebra el Día del Padre en nuestro país, 19 de marzo, y entonces vaya un saludo y un abrazo muy, muy cariñoso a todos los padres y a los que los acompañan en esta vida bien y a los que ya partieron, pues también. Nada más, eso es todo por hoy, los esperamos la semana que viene. Ana, te despides.
Chao, chao, que estén bien.
Bueno, pues nada, queda solo decirles que sean felices, vivan un día a la vez, ríanse, canten, bailen. vivan la vida. Adiós.